Catarroja, Benetusen, Paiporta, Masanasa, Alcosa. Seguro que poco has oído hablar de estos municipios antes de que ocurriese la tragedia de los últimos días. Últimamente, por desgracia, los estamos escuchando mucho. Ojalá los estuviéramos escuchando por otros motivos muchos más bonitos. Pero fíjate, vamos a hacer parada en uno de ellos, en Benetusen. En este municipio, entre todos los vecinos que lo habitan, hay una pareja, ella de origen valenciana, el extremeño, que después de pasar el martes, el miércoles, el jueves, todo lo que ocurrió allí, esas riadas, esos coches unos encima de otro, esas imágenes dantescas, estampas de guerra incluso, porque es lo que parece, el sábado deciden coger a su familia, a sus hijos, a sus animales y venirse a Extremadura porque ni siquiera saben cuál es el futuro más próximo que van a tener por delante. Os lo voy a presentar. Los protagonistas son Elvira y Luis Miguel, que están aquí conmigo en la redacción de Cope Mérida. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Hola, buenos días.
Bueno, Elvira, Benetusen, tu pueblo, imagino, porque eres valenciana, cuando ves una imagen como la que ocurrió la semana pasada, ¿qué te pasa por el cuerpo?
Miedo. Sentimos mucho miedo. Mucho miedo, solo miedo. Miedo, terror, porque te asomabas a la ventana y solo veías agua, 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 escuchabas gritos. Él no estaba en casa porque no pudo llegar desde el trabajo, no llegó hasta las 2:00 de la madrugada.
¿Sentiste miedo por él?
Miedo por él, miedo porque no sabíamos lo que estaba pasando, porque nuestra calle, a pesar del agua cubrir un coche entero, un todoterreno entero, la altura, claro, no sabíamos lo que había más allá. Claro. Y con él no podíamos comunicar, no había conexión, no iban los teléfonos, no había luz, no había agua. Era terror. No podía salir a la calle porque había corrientes de agua como si fuera un río. De hecho, cuando conseguimos comunicar eran 30 segundos y él me decía, no puedo, la corriente me lleva.
Uf. Luis Miguel, y a ti te pilla además fuera de casa.
Fuera de casa. Yo estaba trabajando con una grúa. Estaba trabajando con una grúa y de hecho intentaba llegar a casa y me quedé prácticamente al lado del cementerio de Benetusen y me quedé ahí parado porque era imposible. Entonces, claro, hice la locura que hicimos todos, mucha gente de hecho ha muerto por eso, por ir a salvar el coche, me fui a por el garaje, lo conseguí sacar y nada, y cuando se paró, se paró.
Pues te salvaste por los pelos.
En ese momento, sí. Luego, también hice otra locura, que sinceramente, fui a por la grúa de la empresa, porque yo, cuando yo dejé la grúa, estaba en mitad de la carretera,
¿sí?
Entonces digo, coño, para que la circulación circule y todo sea más mucho, mucho mejor, digo, la cojo, la quito y la intento aparcar. Y ese fue el error, intentar tirar para arriba por ella. Entonces, claro, yo tiré porque nuestra calle, los dos tramos eran dos ríos, pero dos ríos literales, y yo tiré para arriba, más o menos ahí sí que pude subir por pegadito a la pared, me subí a la calle principal de Benetusen y ahí me quedé. Justamente encontré a más gente y uno de los cristales de una cafetería se rompió y nos tuvimos que pasar enfrente. Y ahí justamente enfrente había un portal, había una escalerita y había unas 30 personas.
Wow.
Y entonces sí que, sinceramente, hay que agradecer un hombre de ese portal que nos dio agua, mantas, café, incluso con su hija. Sinceramente, que sabe...
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Unas 3 o 4 horas.
Unas 3 o 4 horas de incertidumbre total porque ni siquiera sabía lo que iba a pasar. O sea, cuando tú coges el coche la primera vez y después la grúa, no te puedes imaginar lo que iba a ocurrir.
No, yo no era consciente de lo que
estaba... De las consecuencias, ¿no?
De las consecuencias de lo que estaba haciendo. Aparte, es una locura coger el coche. Yo tenía que haber dejado el coche allí en el garaje, se hubiera inundado y Dios dirá. Entonces, claro, lo primero que hace, como te ha costado tanto dinero el coche, pues, mi coche tengo que salvar como sea. Claro. Y de hecho, unos chicos me ayudaron hasta que dijimos... Aquí se tiene que quedar. Claro. Y yo tiré para arriba, en vez de subirme a mi casa, que la tenía justamente al lado, cogí y digo, voy a por la grúa, quitarla del medio, pues claro, yo qué sé. es lo que piensas, ¿no? Y luego, como dijo ella, en un momento de a las 3, 4 horas, que sinceramente no lo sé, porque estuvimos ya tantísimo tiempo, en una de ellas sí que me intentó, hablamos por teléfono, me dice, pues un vecino suyo, bueno, un vecino nuestro, ha tirado por aquí, pues tú haz lo mismo. Y yo, ah, pues vale, voy a intentar hacer lo mismo. Entonces, claro, ya conseguí salir de donde estaba, porque nosotros donde estábamos justamente es en la zona más baja.
Claro.
Entonces, claro, ahí el río, digamos, era un río, pero el río literal, te ponías en la esquina y te llevaba.
Madre mía.
Una pasada.
Sí, sí, total.
Todo esto, Elvira, con niños en casa.
Con niños en casa, intentando hacer una vida normal. Claro, no iban los móviles. Intentando contar historias, intentando, porque tenemos nuestro hijo pequeño, que tiene 11 años, tiene autismo. Esto, él estaba asustadísimo, solo lloraba. Y cuándo va a venir, y cuándo va a venir. Él decía, pero sabe nadar, no le va a pasar nada, podrá venir nadando. O sea, él mismo se hacía sus conjeturas al final. Él toma medicación para dormir. Al final ya a las 11... le di la medicación, le puse el pañal y lo acosté e intenté hacer normal. Y yo me salía a la ventana y solo veía agua y intentaba comunicar con él constantemente, que era imposible. Y esperando verle girar la esquina. Porque claro, al no poder comunicar con él, no sabía dónde está, dónde estaba.
Claro.
No sabía si estaba en un patio, no sabía si estaba en el agua. Porque es que a dos calles nuestras los cuerpos pasaban flotando.
¿Eso lo llegasteis a ver?
Yo no. Nos lo contaron un amigo suyo que los vio, porque a su amigo lo tuvieron que subir con una sábana a los vecinos a primer piso, pues se lo llevaba la riada.
Madre mía.
Y ahí pasaban los cuerpos y los coches con cuerpos.
Imagino que tendréis muchos conocidos allí que habrán perdido sus cosas.
Sí, se llama prácticamente todo.
¿Vosotros, por suerte, habéis perdido algo material?
El coche.
El coche.
Es lo más que hemos perdido. Lo demás, ya ves. No.
¿En qué momento decidís, se acabó, no aguantamos más aquí, nos vamos?
Pues te comento, el primer día, esto fue martes, el miércoles, creo que fuimos de los primeros de salir del pueblo. Levantamos a los niños, les dimos el desayuno, los sentamos y les dijimos, nos vamos a Valencia andando a comprar comida y a comprar un camping gas para poder cocinar, porque en mi casa iba todo a luz. Nos fuimos andando hora y media a comprar, un amigo suyo en Valencia nos dejó un coche, fuimos a comprar lo que pudimos, que entonces aún no era consciente Valencia de lo que había sucedido y estaba bien en Valencia. Volvimos, al día siguiente estuvimos en casa sin luz y sin agua, y al viernes, día 1, fue cuando tuvimos que volver a ir a comprar, porque ya éramos conscientes de que estaban saqueando todos los supermercados y de la carencia. Y fuimos a Valencia, no pudimos comprar.
Claro.
No pudimos comprar, pero te diría que son unos 30 kilómetros a la redonda los supermercados agotados todos.
Wow.
Y saqueados.
Saqueados. Entonces, viniendo
ahí
andando.
Ya decidimos. Yo decía de que nos quedáramos, porque yo qué sé, lo que piensas, ¿no? Y yo cuando vi, digo, no tenemos comida, no tenemos agua. Mires a donde mires, incluso a 20 kilómetros de Valencia, tampoco tienes comida. Yo teniendo familia en Valencia, en Mérida, como me decía ella, digo, pues es que es lo único que nos queda. O sea, no vamos a estar aquí padeciendo durante 3 o 4 semanas sin comida, sin agua, sin luz. Que venía y iba la luz. Luego al final ya ni había ni luz ni había agua porque se cortó.
Que vinimos, el sábado, cuando dejamos a los niños para salir a por el furgón andando a Valencia y volver con el furgón ya cuando no habían controles, ese día ya no había ni luz, ni agua, ni internet otra vez. Y ya te digo, fue la decisión, ha sido, sobre todo la hemos tomado pensando en los dos niños, porque nuestro niño pequeño necesita normalidad, necesita sus terapias, necesita un colegio diario, y el otro, aunque sea más mayor, a un niño lo sacas de la rutina y pierde el norte. Entonces pensamos en ellos, pensamos en que el colegio del niño peligro de derrumbe.
Wow.
Y el instituto del niño también nos mandaron un comunicado que las instalaciones habían sido muy afectadas y la estructura del edificio también, que no sabían cuándo eso se iba a poder restablecer. Yo me niego a estar que estén padeciendo y calentándose, porque ya te digo, el niño lloraba.
¿Y vuestro futuro laboral?
Yo teletrabajo. Yo trabajo en Cecotec y teletrabajo en atención al cliente, con lo cual nuestra empresa sí que lo hizo muy bien porque nos avisó con muchas horas de antelación de que esto pasaba, aunque yo estoy en casa, y yo me he traído mi equipo para trabajar aquí.
¿Y el tuyo?
Yo soy camionero.
¿Eres camionero?
Estoy buscando trabajo.
Estás buscando trabajo, por supuesto, aquí en Extremadura, porque allí nada, ¿no?
Nada, evidentemente. A ver si trabajo, evidentemente, ahora mismo habrá, porque todos los caminos que están llegando hasta allí... Pero claro, el futuro allí se ve bastante crudo.
La reacción de el hacer algo por el pueblo, porque claro, vimos a la gente movilizándose ya a partir del viernes, pero del martes al viernes hay muchos días de incertidumbre, Luis.
es que no sabes qué hacer. Es que no sabes dónde, o sea, tú ves a los vecinos, evidentemente estaban limpiando su, ¿qué es lo que estaban limpiando? Pues sus bajos, su, yo qué sé, o mira dónde estaba el coche, que, mira cómo ha localizado el coche, no sé qué. Pero es que no sabes qué hacer.
No sabes
si ir a buscar comida, no sabes si quedarte en casa, no sabes si ir a bajar ayuda al vecino. Es que, evidentemente, nosotros hemos perdido el coche, poco más. Pero claro, no sabes qué hacer. Uh-huh. Porque dices, vale, voy a buscar la comida para tener más comida, que era lo más importante, claro. o agua. Pero es que dices, es que hablábamos, pero ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Vamos aquí? ¿Vamos allá? No sabes.
¿Y las autoridades han tardado en reaccionar?
Sí, una
que pasada. Se han tardado. Vamos, es de pena. Tardaron en reaccionar, en avisar. Cuando mandaron los avisos a los móviles, el agua llegaba por las rodillas y ya había gente muerta. Y es que posteriormente allí no se ha visto nadie. Allí es la gente del pueblo ha ayudado al pueblo, pero no en Benetúser, en todos los pueblos. O sea, las autoridades han tardado mucho tiempo en reaccionar. Evidentemente serán mandos que están mandados por altos cargos, pero eso ha sido muy tardío. Y gente que a día de hoy sigue atrapada en sus casas, que no puede salir porque la calle no se lo permite, gente enferma, gente conectadas a máquinas, que pedían por favor generadores para poder conectarse a las máquinas porque se podían morir. O sea, era algo que es inexplicable cómo esta gente que tiene esos cargos y esos sueldos tan altos no pueden hacer algo con anterioridad y prever tantas muertes, porque es que niños, ancianos, jóvenes.
Además, algo tan simple como dar una orden.
Es que mi empresa dio la orden a las 10 de la mañana. A mí a las 10 de la mañana Recursos Humanos mandó un correo electrónico a todos diciéndonos que iban a haber inundaciones, que no transitáramos ciertas calles. Y a las 3 desalojaron la empresa. Yo estoy en Alfafar, mi empresa está en Alfafar. Desalojaron la empresa y mandaron a todo el mundo a trabajar a su casa. A las 3. Y esto pasó a las 8, llegaba el agua por las rodillas. O sea, esto no es mi empresa, es que sea un top 10, no. Es que, igual que lo hicieron la mía, las autoridades podían haber avisado que ya lo sabían. Si lo sabía mi empresa,
claro,
lo sabían los altos cargos.
Claro, claro, lo sabe cualquiera. Ahora aquí lleváis desde el fin de semana, me has dicho, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Porque los niños tendrán que ir al cole la medida de lo posible, ¿no?
Piso, que está siendo lo más difícil.
¿Sí?
Lo más difícil. No aceptan ni de momento. No hemos encontrado un piso que nos acepten las mascotas. Todos nos echan atrás.
¿Cuántas mascotas tenéis?
Pues tenemos una chihuahua de 1.5 kilos
¿Sí?
Y una British que pesará 2 kilos y está castrada, una gatita. O sea, es que no sé. No, uh-huh. Todos los pisos que han intentado enseñárnoslos, los dueños se echan atrás porque tenemos mascotas.
Uh-huh.
Entonces, de momento, no tenemos piso. Y claro, si no tengo piso, no tenemos piso, no podemos empadronarnos, no puedo escolarizarlos.
Uh-huh. Claro.
Entonces, claro, necesito un piso lo más urgente posible. Y sí que es cierto que hay una chica de aquí de Mérida, Carmen Mena,
sí,
que nos está ayudando muchísimo.
Sí.
Lo ha puesto en su red social.
Sí.
Me llamó ayer, me ha llamado hoy. Aparentemente dice que cree que va a tener 3 para que podamos ver.
Ah, guay,
pero claro, perfecto. Lo necesitamos lo más rápido posible,
claro,
para que los niños, sobre todo el pequeño, porque el mayor es consciente de la situación y lo digiere mejor.
Claro.
Pero el pequeño no digiere estas cosas y tiene millones de preguntas.
Claro.
Entonces, cuanto antes tenga una terapia que necesita y un colegio, pues mejor va a ser para él psicológicamente.
Porque de momento estáis en casa de vuestra familia, ¿no? De tu familia.
De mi madre.
De tu madre.
Estamos apelotonados.
Estará contenta de que estéis aquí,
sí,
al menos, ¿no?
Sí, como
sí,
la familia entera, evidentemente,
sí,
cuando nos vieron.
Se han volcado.
Abrazos, besos.
Toda la familia. Vamos, yo como valenciana los conocía de 2 o 3 veces que habíamos venido, pero vamos, chapo.
Como valenciana, Elvira, ahora ya que miras lo que está sucediendo desde la distancia, ¿qué te pasa por el cuerpo?
Me sigue pasando miedo, porque yo he dejado allí a mi hija.
Dejado una hija mayor.
Yo he dejado a mi hija de 21 años que vive con el novio, que gracias a Dios no está tan cerca de la desgracia, pero está allí y hay carencia de alimentos. He dejado a mi padre, que tampoco está donde la desgracia, pero está en un pueblo a 15 kilómetros. Entonces me vengo con miedo y con sufrimiento, porque no obstante están allí, aunque ellos no han sido afectados físicamente ni materialmente, sí que escasean los alimentos. Entonces mi futuro es que igual que nosotros hemos tenido que dar un giro, que lo den ellos también con nosotros para que puedan tener de momento un mejor futuro.
Por supuesto. Y luego ya lo último, porque estáis aquí en Mérida, ¿cuánto tiempo os pensáis quedar? Porque estáis buscando piso, estás buscando trabajo en el caso de que salga.
Indefinido.
Estáis a la deriva.
Ahora mismo lo hemos hablado y es indefinido. No tenemos pensado de momento volver a Valencia, porque aquello que se es que a unos 30 kilómetros a la redonda está todo destruido. Uh-huh. Entonces restablecer eso van a ser años. Uh-huh. Si nuestros hijos pueden tener aquí un mejor futuro y encuentran su lugar, pues con eso nos vamos a quedar.
Pues ojalá lo encuentren. Elvira, Luis Miguel, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias. Gracias a ti.